Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hola, bienvenidos. La información que vamos a compartir con ustedes es una información muy importante. La fuente que nos la dice es absolutamente confiable y tiene que ver con algo que sucedió en Casa de Gobierno entre las 19:20 y 20:30 del día miércoles. La vicepresidenta Gabriela Michetti sale, habla con algunos periodistas. Vamos a preservar a los periodistas que allí estaban porque esta información no se publicó porque fue en principio en off, pero nos parece que reviste la suficiente gravedad como para compartirla con ustedes. Michetti habla con los periodistas y en un momento dice estas textuales palabras: basta, basta, basta. El modelo de Macri es India. El modelo de país que quiere Macri es India. La Argentina es un país de servicios, basta de industrias. Vamos hacia un modelo agroexportador y de servicios, basta, basta, basta de industrias. Ese textual de la vicepresidenta Michetti hablando de lo que piensa para la Argentina Mauricio Macri es revelador. Hasta ahora no teníamos, salvo indicios, dimensiones de lo que pretendía hacer Macri con la Argentina. Tal vez este off de la vicepresidenta Michetti revele y nos haga comprender este entramado que hasta ahora parecía incomprensible de aperturas de importaciones, cómo está afectando esto en la pequeña y mediana empresa. Pero además, Michetti, cuando en un momento se da cuenta frente a la cara de los interlocutores, la cara que pusieron los periodistas cuando Michetti dijo el modelo de la Argentina para Macri es India, el modelo de país es India, frente a la reacción, ella dice: Bueno, por supuesto que van a seguir y van a continuar las grandes industrias.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Con ese audio que acabamos de compartir de la periodista Cintia García, le damos la bienvenida a nuestro querido amigo el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo va? Buen día.
Muy bien, muy bien. Bueno, no tan bien escuchando lo que nos comentaba Cintia García en esta suerte de chave, de este sincericidios que le dicen, ¿no?, de la impresentable vicepresidenta, y en relación al tema este que nos convocó en el día de hoy para tu columna, que es la eliminación de retenciones en minería. Ya no nos queda más nada para perder, o sí, en minería.
Y la verdad que no, o sea, si... En estos últimos años nosotros hemos tenido, y lo hemos conversado en el programa, muchas reservas acerca de el modelo minero heredado de la década del 90 y continuado durante muchos años, durante los últimos años, con una medida en el medio que tuvo que ver con justamente el derecho de exportación, es decir, el impuesto que se le cobra a los exportadores cuando venden sus productos en el mercado internacional. Bueno, las retenciones eran de entre un 5 o un 10% de el valor exportado, dependía de el mineral, y este es el anuncio, digamos, que se ha hecho el viernes pasado, es decir, la eliminación de este impuesto, que era una partecita en realidad de lo que se llevaban con pala las mineras, ¿no es cierto? Y ni hablar de las consecuencias medioambientales y sociales que generan con su mega explotación en cada una de las provincias. Uh-huh. Para repasar un poco los beneficios que tuvieron durante todos estos años, tenemos que remontarnos a la Ley de Inversiones Mineras, que es la 24.196, que estableció variados beneficios a las empresas operadoras. Una de ellas, y ahí justamente hay un tema, era la estabilidad cambiaria por 30 años, estabilidad fiscal y cambiaria. Decía el artículo 8, decía eso. Bueno, esto fue lo que argumentaron algunas empresas que hicieron reclamos en el Poder Judicial justamente por la implementación de este impuesto a la a la exportación, ¿no? Al derecho de exportación. Esos reclamos tuvieron acceso, digamos, tuvieron un fallo favorable en la Corte Suprema en el año 2012, que fue el caso de la minera del Altiplano, con lo cual esa empresa no pagaba, pero sí el resto de las empresas, generando una jurisprudencia frente al resto. Bueno, acá, digamos, se cortó por lo sano y se sacó este impuesto para todas las empresas. Otra de los beneficios que tenían era la importación libre de derechos de maquinarias, equipos, partes, repuestos e insumos mineros, es decir, bienes de capital. Esto normalmente contribuye con un 14%, si mal no recuerdo. Si uno quiere comprar una máquina en el exterior, tiene que pagar una tasa de importación. Bueno, esta tasa de importación estaba libre para las empresas mineras. Uh-huh. Ese 14% ya hay un beneficio muy, pero muy importante, porque muchas de las máquinas que utilizan se hacen afuera. Claro. Y todo lo que prácticamente utilizan ahí, que son grandes maquinarias, hay unos camiones enormes, gigantescos, Caterpillar y de otras marcas, que utilizan para transportar los minerales así brutos, tal cual los sacan desde la veta, digamos, hasta los lugares en donde se hacen los primeros procesos. Ahí todo eso, todas esas máquinas que utilizan eran todas importadas. Sí. Después tenían un tope de regalías del 3% sobre el valor en boca de mina, aparte, no sobre el valor de exportación, que bueno, no es mucha la diferencia porque se exporta el mineral bruto con algún proceso inicial. Por ejemplo, en el oro se sacan en lingotes llamados doré, que no son los lingotes de oro refinados que nosotros conocemos, sino que son con algún tipo de proceso, muy pero muy leve. Pagan a las provincias un 3% de ese valor, nada. Lo que pasa es que las provincias, ese 3%, es un porcentaje muy alto de sus presupuestos. Y es por eso que aceptan este tipo de porcentajes irrisorios. Aparte, la ley marca como tope el 3%. En algunos casos y algunos proyectos particulares, ni siquiera llegan al 3%. Hay proyectos que están pagando el 1,5% del valor que sacan de las minas. Es decir, un porcentaje absolutamente irrisorio. Después tienen exención de impuestos sobre los activos, es decir, no pagan impuestos sobre los activos que conforman la empresa operadora. Doble deducción de gastos de exploración, prospección para el impuesto a las ganancias, es decir, todo lo que gastan o ellas dicen que gastan en materia de exploración, por ejemplo, para saber si hay un mineral o no, en prospección, estudios de factibilidad, etcétera, etcétera, todo eso lo deducen del impuesto a las ganancias. Es decir, que ni siquiera pagan el impuesto a las ganancias completo, que es uno de los argumentos que esgrimen las cámaras de mineras cuando dicen, bueno, con nuestra actividad se pagan distintos tipos de impuestos. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias, lo que nosotros ganamos, el 33% o el 30% se lo lleva el Estado. Bueno, hay deducciones en eso también. Está la devolución del IVA sobre inversiones en exploración, es decir, aquella compra que se utilice para inversiones en exploración, por ejemplo, una máquina que se utiliza para perforar, para ver qué hay en el subsuelo, se deduce el IVA, no paga IVA. El 21% del valor de ese equipo no lo pagan directamente. Y después tienen un régimen beneficioso de amortización también para el impuesto a las ganancias, para inversiones de capital. Es decir, todo lo que las empresas declaran como inversiones de capital, compra de maquinarias, de equipos, estudios, etcétera, etcétera, tienen un régimen beneficioso de amortización. También con el tema del impuesto a las ganancias. Bueno, toda esta serie de beneficios que evidentemente completan una entrega absoluta e incondicional de nuestros recursos mineros, aparte sin ningún tipo de contraprestación, es decir, sin ningún tipo de obligación por parte de las empresas de tener, por ejemplo, planes de seguimiento medioambiental, control estricto de lo que están haciendo, auditorías periódicas de lo que ellos extraen, etcétera, etcétera. No hay nada, absolutamente nada de eso. Los entes de control son propios de las provincias por el bendito artículo 124 de la Constitución del 94, que dice que los recursos naturales son originarios de las provincias. Bueno, todo lo que es control, entrega de concesiones, etcétera, etcétera, va por las provincias. Por lo tanto, existen diversas secretarías medioambientales en las distintas provincias que deberían controlar los proyectos mineros en cada uno de sus territorios. Bueno, te imaginás el poder que tienen esas secretarías frente, por ejemplo, a la Barrigol, ¿no? Una multinacional enorme, gigantesca, que puede hacer absolutamente lo que quiere con un vuelto. Con un pequeño porcentaje de lo que sacan, ya directamente pueden cooptar, pueden coaccionar, pueden hacer lo que quieren, realmente. Otro de los argumentos que se esgrimían justamente en contra de este impuesto, pequeño impuesto, el derecho de la exportación, era que las empresas mineras estaban perdiendo competitividad porque los costos internos estaban aumentando progresivamente. Lo que no se dice es que los precios internacionales de los productos mineros también estuvieron aumentando los últimos años. Cuando se empezaron a evaluar todos estos proyectos en el año 2003, o incluso un poco antes porque la ley es anterior, el oro, por ejemplo, estaba en $350 la onza. La plata estaba en $155 por kilo, ¿no? Agarremos el oro, por ejemplo, $350 la onza. En el año 2011, ese valor llegó a $1,830 la onza. Imagínate que si los proyectos eran rentables con $350, ¿cómo serían con 1,830? O sea, estamos hablando de órdenes de magnitud, no estamos hablando de algún porcentaje por encima del valor inicial. En el caso de la plata, lo mismo, de $155 a $1,450. Y en el caso del cobre, que también es otro de las cosas que producimos, o más bien producimos entre comillas, $1,800 llegó a estar a casi $10,000 en el año 2011. Eso después empezó a bajar. En el caso del oro llegó y está ahora en 1,235, pero comparado con 350 del 2003, sigue siendo alto, casi cuatro veces más grande. Y en el caso de la plata, lo mismo. O sea que estamos hablando de negocios que son súper rentables, de negocios que solamente las multinacionales pueden estar presentes, porque encima el Estado no puede, por ley, tener una explotación propia, solamente por asociación con empresas extranjeras. Algunas empresas, provincias mineras han creado sus propias empresas estatales simplemente para compartir un porcentaje de una concesión que ellas mismas entregan, una cosa que es dentro de la lógica lo ilógico. Y uno de los argumentos que se utilizaron justamente, pero ¿por qué se sacaban estas retenciones? No van a decir, obviamente no pueden decir explícitamente que es para mejorarle la competitividad a estas empresas, porque no se los cree nadie.
No, más vale que no.
Bueno, el argumento fue que este impuesto se lo llevaba a la nación en detrimento de las provincias. Es decir, que como es un impuesto nacional, el impuesto, digamos, la retención es un impuesto nacional, eso lo recaudaba la nación.
Claro.
En detrimento de las provincias. Y que con esta medida, esos 220 millones, que es lo que deja de recaudar la nación, volverían a las provincias. Claro. Ahora, ¿de qué manera? La verdad, no se sabe. Porque realmente, si la empresa tiene, o las empresas pueden absorber estos 220 millones de dólares, no veo cómo no se van a convertir en ganancia de las empresas y en remisión de utilidades hacia el extranjero.
Claro.
Si no hay ningún tipo de obligación para que esa cantidad pasen a ser inversiones o pasen a ser algún tipo de pasen a convertirse en algún tipo de beneficio a las distintas provincias. Sí. La verdad, sinceramente, utilizar este argumento, como puse y publiqué, no suelo utilizar epítetos, pero la verdad que nos toman por pelotudos.
Sí, sí. Aparte, bueno, esto yo digo que no es nada más que blanquear lo que venía prácticamente ocurriendo. Porque con el tema de la minería, vos fíjate, lo hemos dicho en este programa en un montón de oportunidades, lo hemos dicho y lo hemos tratado el tema, inclusive hace muchos años atrás, estando en otra emisora, de cómo, a partir de la ley del Menemato, con este tema de las minerías, se nos vino robando todo de nuestras riquezas, y que nunca hubo realmente controles eficaces para verificar concretamente si lo que nos daban, nos devolvían, de esa parte que se robaban, realmente era real. Inclusive, por ejemplo, sabíamos que las tuberías que se llaman mineraloductos, había una parte solamente que se declaraba, mínima, y que todo el resto de minerales no estaban contemplados y se dejaban pasar, y se dejan pasar como si nada. Yo creo que esto es más o menos blanquear un poco esta forma de rapiñarnos nuestras riquezas ahora con un viso oficial.
Exactamente. Para que te des una idea, digamos, de la magnitud de este saqueo, un amigo y compañero llamado Bruno Capra calculó, que se dedica mucho a estudios de valor agregado nacional, etcétera, etcétera, muchos temas industriales, calculó que si nosotros hubiéramos tomado a nuestro cargo alguna de las concesiones, de las grandes concesiones, ¿no es cierto?, que se le entregaron a estas empresas multinacionales, habríamos obtenido más recursos que los obtenidos en todo este tiempo por todos los proyectos concesionados. No. Imagínate, fíjate vos la magnitud de lo poco que dejaron, que con uno solo de esos ya hubiéramos obtenido todo lo que se hicieron con más de 100 proyectos, estamos hablando,
Claro.
Algunos son más grandes, otros son más chicos.
Claro.
Y obviamente no hubiéramos necesitado, porque acá tenemos que hablar sobre la magnitud de la minería y de la mega minería y las consecuencias que genera en el medio ambiente. Bueno, no es necesario tener mega minería.
Claro.
Lo que sí es necesario es, obviamente, aprovechar nuestros recursos mineros y agregarle el valor. Sí. Valor a lo que nosotros extraemos para poder obtener nuestros propios productos. Como por ejemplo, no hacemos con el cobre. El sí. Cobre lo exportamos así, tal cual está, en la montaña. Lo exportamos principalmente a Brasil. Brasil fabrica lo que sea necesario con el cobre, por ejemplo, cables, y nosotros lo importamos.
Claro.
¿Por qué no hacer pequeños proyectos en los cuales nosotros consumamos lo que vamos a extraer, y no tenemos esas mega obras y mega proyectos impresionantes en donde es evidente que la falta de control y la falta de ojo que se le pone a esos proyectos conduce a escenarios de contaminación, escenarios de impacto ambiental muy, pero muy grandes, ¿no es cierto?
Claro, claro. Querido amigo y hermano, nos estamos encontrando el próximo domingo.
Bueno.
Que creo que vamos a empezar a hacer un programa de sorteo, che. Sí, viste, qué sé yo, no sé. Bueno.
Alguna cosa como para levantar el ánimo.
Claro,
yo te
claro.
Digo, si encuentro algo, el otro día se me cruzó algo que vi positivo y se me borró enseguida ante la indignación que van apareciendo con todas estas nuevas medidas.
Claro.
Pero te juro que lo voy a anotar y vamos a hacer un desarrollo de algún tema con valoración positiva.
Bueno, ojalá.
No puede pasar el año sin que suceda eso.
Puedo decir que aunque sea hasta por ahí antes de fin de año lo tenemos.
algo, alguna medida, viste, algo, alguna cosa que podamos, viste, sacar el jugo.
Claro, sí, algún compañero del ISIS que nos haga una gauchada. Bueno, te mando un abrazo.
Norberto, un abrazo grande.
Fue el ingeniero Martínez Calabrino Ortiz con su columna aquí en el Club de la Pluma Música y ya regresamos con más.